En los lagos tenemos el río San Pedro, el lago Riñihue, la iglesia Quinchilca y la Bio Bio.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Con Karen, no te detienes. Realiza tu cambio de aceite o mantención preventiva y solicita sin costo el servicio de escáner electrónico y chequeo de 18 puntos para tu vehículo. Agenda en karen.cl. Frotacentros Karen adheridos. Renca, San Bernardo, Curicó, Rancagua y Talcahuano. Promoción válida hasta 31 de julio de 2026.
Estamos en Ensenada de San Juan, Trafún, Las Pozas, Catrilelfu y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Bio Bio siempre. Es el sur, es Bio Bio. Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A balazos y con armamento automático fueron atacados dos carabineros que resultaron heridos en Lo Espejo. Continúa en estado crítico y conectado a ventilación mecánica el carabinero que fue baleado por el presunto autor del homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín. 13 fallecidos, más de 250 mil personas sin energía eléctrica, casi 500 albergados y cientos de aislados, deja el temporal que golpea la zona centro-norte y sur del país. El presidente José Antonio Kast encabezó COGRID regional para ir en ayuda de damnificados por el sistema frontal que afectó a varias comunas del Biobío. En Valparaíso, derrumbes, calles anegadas y crecidas de esteros deja el viento y la lluvia. En la región de Atacama se preparan para la llegada de la inédita tormenta en la zona. El presidente José Antonio Kast no descartó ampliar los recursos para las zonas más afectadas si el 2% no alcanza. Las próximas 48 horas serán clave para el sector agrícola. El Ministerio de Agricultura monitorea los efectos del sistema frontal que ya deja daños en invernaderos y riesgo para algunos cultivos. El precio del petróleo Brent se acerca a superar la barrera de los $90 el barril. Expertos descartan de momento una nueva alza en Chile de los combustibles. En materia internacional, varios efectivos de las Fuerzas Armadas de Kuwait resultaron heridos en los nuevos ataques de represalia lanzados por Irán contra ese país. Andy Burnham fue proclamado nuevo líder del Partido Laborista Británico en sustitución de Keir Starmer, a quien sucederá el lunes como primer ministro. Y el ex candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, anunció que no asistirá a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su estrecha relación con Estados Unidos.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Datacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles. Día viernes, 17 de julio, 13 horas y 5 minutos. Comenzamos esta nueva edición de Radiograma Mediodía para revisar lo más importante que ha ocurrido durante las últimas horas. Bueno, a las 11 de la mañana aproximadamente llegó hasta Concepción, a la región del Biobío. El presidente José Antonio Kast encabezó una reunión, un COGRID regional para, bueno, hacer un balance de lo que fue el sistema frontal, personas damnificadas durante los últimos dos días producto del fuerte viento y también intensas precipitaciones en gran parte de la región del Biobío. A esta hora están hablando nuestros medios de comunicación, autoridades regionales, y establecemos contacto en la delegación presidencial del Biobío con Verónica Valenzuela. Verónica, ¿qué está pasando? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Claro, muy buenas tardes. Hace pocos minutos se terminó la nueva sesión de cobre regional realizada acá en la delegación presidencial del Biobío. Hasta ahora escuchamos palabras del gobernador regional Sergio Yacamo.
Y se habrían podido tomar otras medidas y haber evitado situaciones de riesgo que se dieron ayer. Creemos que incorporando eso se podría abordar de mejor manera. También yo quiero contar que desde el gobierno regional nosotros disponemos del 2% de emergencia. Ese 2% de emergencia lo gastamos en el contexto de los incendios del verano. No obstante, le hemos solicitado al gobierno, esto es una conversación previa con el ministro de Hacienda, y ahora yo se lo comentaba al presidente, y tenemos la posibilidad de disponer de recursos que no son de emergencia, pero que los vamos a usar en esta emergencia en particular. Ya hemos tomado contacto con al menos 4 de los municipios que tienen mayor afectación para transferirle recursos para que ellos puedan abordar esta emergencia. No es algo que se acostumbre, no está en la atribución del gobierno regional, pero yo agradezco la disposición del gobierno para permitirnos hacerlo así y de esa manera poder colaborar en el abordaje de la emergencia de parte de los municipios. Yo quisiera destacar, presidente, esta región, una región resiliente, hemos levantado una y otra vez, y eso es parte de nuestro ADN, y yo quisiera, verdad, resaltar el labor de los alcaldes y los equipos municipales, que están muy bien representados en esta imagen por el alcalde de Concepción, quien habla también de alguna manera representando a los distintos alcaldes de nuestra región. Yo tuve la posibilidad de conversar con varios de ellos, estar en terreno con varios de ellos, y el despliegue que han tenido los equipos municipales es muy significativo y ha permitido abordar la emergencia de una buena manera. Muchas gracias.
Ahí estaban las palabras del gobernador regional, Sergio Yacamán. Se espera que ahora, claro, ahora escuchamos las palabras entonces del presidente José Antonio Kast, que en esta ocasión encabezó este cobre regional acá en la región del Biobío.
Chile se cuida y lo cuidamos entre todos. Aquí no hay diferencias políticas cuando hay chilenos damnificados o frentes de mal tiempo que solamente podemos mitigar, no detener. En esta línea, el día de ayer pude estar con el gobernador de la región metropolitana, el día anterior con el gobernador de la región de Valparaíso, con los respectivos delegados presidenciales, y ver cómo entre todos buscamos ayudar oportunamente a las personas que a este momento están damnificadas, porque una cosa es poder anticiparse y tomar medidas preventivas, otra es ir ahora en ayuda directa de los damnificados, y eso debe hacerse de manera institucional. Y vuelvo a recalcar la palabra institucionalidad, porque es fundamental que cuando hay recursos escasos, estos sean focalizados a las personas que tienen mayor necesidad. Y eso tiene que hacerse a través de las fichas que están diseñadas, ¿no es cierto? Y donde el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho un trabajo muy intenso para ir capacitando a los funcionarios en la recolección de los antecedentes de los damnificados, y también pedirle a los medios de comunicación y a todas las autoridades políticas que nos ayuden a que las personas tengan la posibilidad de acceder a llenar de buena forma estas fichas, que es la manera de canalizar las ayudas. Respecto de la región, agradecer también a todos los parlamentarios que nos acompañaron, fue transversal. Allí todos pudieron hacer sus planteamientos para señalar cuáles son las urgencias en temas de salud, en temas de educación, en temas agrícolas, en temas de pesca artesanal, de empleo. Aprovecho también de agradecer a los distintos parlamentarios que permitieron el avance del proyecto de ley de reconstrucción. Hoy día en la reunión también de manera virtual nos acompañó el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, desde Valparaíso, donde está desplegado por temas de emergencia, y se da esa coyuntura lamentable que iniciamos el proyecto de reconstrucción aquí en una zona golpeada por los incendios, y ahora podemos decir con algo de alegría, ¿no es cierto?, que el proyecto ha avanzado. Ese proyecto que presentamos ahí en Penco, junto con el ministro de Hacienda, hoy día podemos decir que está en un grado de avance importante y esperamos contar con el apoyo de los parlamentarios esta semana en la Cámara de Diputados para poder avanzar en un proyecto que nos permite destinar los recursos necesarios a la reconstrucción en las regiones de Biobío, Ñuble, Valparaíso, pero también tener esperanza sobre la inversión económica que vuelva a nuestro país y nos ayude a paliar el alto desempleo que aquí en la región se hace sentir con mucha fuerza. Requerimos inversión para que haya más y mejor empleo, y ahora, como ustedes saben, nos vamos a dirigir a la localidad de Penco, pero también poder saludar al alcalde de Tomé, pasar por Tomé, que también ha tenido una alta afectación, y en lo que viene ir incorporando estos fenómenos climáticos de los que nos hablaba el gobernador, que unen temas de viento, temas de marea. En el tema de los vientos ha afectado en parte la reposición del tema eléctrico, pero las cuadrillas, las brigadas van avanzando en la medida que disminuye el riesgo de poder solucionar el problema, y de en las últimas horas ustedes van a ir viendo cómo se ha ido restableciendo el suministro eléctrico, sobre todo pensando en temas de infraestructura crítica, electrodependientes. Y ahora nos queda la parte compleja, que es el secado de viviendas, el tema de la sanitización de las viviendas, y decir que no podemos bajar los brazos porque lo más probable es que sigamos siendo acompañados de frentes de mal tiempo, para lo cual tenemos que estar de nuevo todos muy organizados y unidos. Creo que hay algunas consultas que, si son de temas técnicos, las podrá resolver nuestro delegado, el gobernador, y también agradecer, y lo último, a los subsecretarios que se desplegaron aquí en la región, al subsecretario de Transportes, al subsecretario de Desarrollo Regional, que han estado a disposición de colaborar con las autoridades locales.
Bueno, se da espacio ahora a preguntas por parte de la prensa. En este caso, nos consultan por la situación de los pescadores afectados en el sector Cerro Verde Bajo, en la comuna de Penco. Ellos solicitan en ese lugar la construcción de un enrocado para prevenir que esto ocurra nuevamente. Escuchemos.
La rápida construcción de un rompeolas. Al privado no se le puede obligar, pero sí se le puede fiscalizar. Pero a la Dirección de Obras Públicas, el gobierno sí tiene la misión de encargarle que se construya un rompeolas, porque si eso hubiese estado construido, no hubiese pasado lo que ocurrió. ¿Cómo se pretende actuar con las obras de mitigación de aquí en más? Porque la gente, aunque a uno les diga que tiene que salir de ahí, no salen. Y ese es un escenario que se da en todos lados. Y además dicen, más aún en Penco, que no tienen dónde irse a construir ni tampoco a vivir. ¿Cómo se trabajan las obras de mitigación, la responsabilidad del privado y también del organismo público involucrado en la declaración que seguramente usted va a escuchar en directo allá con los pescadores?
Bueno, primero es ir a ayudar a los damnificados. Nosotros en temas de vivienda, en temas de embarcaciones, lo que podamos hacer para colaborar en la medida que todo se canalice institucionalmente, lo vamos a hacer. Lo ha señalado el gobernador, que a pesar de haber ya usado los fondos de emergencia para una emergencia inesperada como los incendios, el gobierno está dispuesto siempre a estar en la primera línea de la ayuda a los damnificados. Tenemos también que reconocer que hay un saldo, una falta de infraestructura vial, portuaria, que es de décadas. Esto no es de un año o dos años, no es de responsabilidad de un gobierno u otro, sino que como país hemos tenido una una reacción a veces tardía en algunos fenómenos, como por ejemplo que se instalen personas a vivir en lugares que están fuera de lo que está en la programación. Y también hay que reconocer que hay fenómenos climáticos que no se conocían, por lo tanto las áreas de protección no eran las que tenemos que empezar a considerar ahora por estos fenómenos climáticos que nos van a acompañar. Mareas, vientos fuertes, tormentas eléctricas, que no eran parte de lo que conocíamos. En temas de fiscalización, en eso hemos aumentado la fiscalización, tanto en las obras que están realizándose, en las obras que se tienen que realizar, y si es que se realizaron obras que no cumplían con los requisitos oficiales, bueno, también lo vamos a revisar. Decir que hemos avanzado, sí, mucho en el tema de la institucionalización, que los servicios se apoyen a lo que le corresponde y que no tomen materias que no son de su incumbencia, porque hay muchas veces que se van cruzando distintas autoridades por la interpretación de la norma. La norma es una, hay que aplicarla correctamente por la autoridad que corresponda. Y cada uno de los que se sienta afectado tiene que canalizar también sus inquietudes o sus problemáticas a través de los organismos correspondientes. Yo siempre estoy llano a escuchar, a generar mesas de trabajo como esta o más focalizadas o sectoriales. Lo hemos enfrentado en momentos duros para nuestra nación, como por ejemplo el tema de la alza combustible. Fuimos en ayudas focalizadas al tema de transporte público, al tema de combustible para la calefacción, al tema del transporte escolar o el colectivo. Fuimos también en ayuda de los pescadores artesanales y en eso nosotros tenemos claridad de que las personas afectadas tienen que tener una pronta solución y en algunas situaciones que van más allá del fenómeno climático actual, tenemos que hacer una planificación urbana. Estuve aquí hace un par de semanas recibiendo un plan maestro en el tema vial, que se preparó por los expertos de la gobernación y que es un plan maestro no al corto plazo, es al largo plazo. Y de este tipo de fenómenos y de este tipo de situaciones tenemos que sacar lecciones. Hay lugares que no son habitables. El Estado, al menos en la región metropolitana y en otros sectores, ha ido con la colaboración de las fuerzas policiales, también de las fuerzas armadas, a plantearle directamente a las personas que tienen que abandonar lechos de río, cauces de agua o quebradas, porque no son aptos para instalar viviendas.
Entonces, parte de las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien, como decíamos, llegó vía terrestre a la ciudad de Concepción, región del Biobío, para encabezar este COGRID regional y que, bueno, después de este punto de prensa que realiza con los medios de comunicación a nivel regional, va a trasladarse hasta la comuna de Penco para allí entrevistarse con el alcalde de esta comuna, Rodrigo Vélez, también con el alcalde de la comuna de Tomé.
La radio alerta y oportuna.
Científicos USS descubre el nuevo origen del Parkinson. Ante una enfermedad que afecta a 30.000 personas en Chile, el investigador de Universidad San Sebastián, Rodrigo Pacheco, plantea que el Parkinson se origina en el intestino años antes de los primeros temblores. Este avance permitiría crear una inmunoterapia capaz de frenar tempranamente el avance de la enfermedad. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, más de 100.000 desconexiones eléctricas se mantienen fuera de servicio en la Araucanía por daños en líneas de transmisión y distribución ante los vientos que alcanzaron rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Desde el gobierno indicaron que se están realizando trabajos de reparación sin estimar todavía horario de reposición. Nos cuenta más detalles de esto Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco. Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, auditores, muy buenas tardes. Así es, compleja es la situación que se encuentra atravesando en estos momentos la región de la Araucanía en cuanto al suministro eléctrico, ya que de acuerdo al reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 101.000 clientes permanecen sin este servicio, concentrados principalmente en Villarrica, Temuco, Cunco, Padre Las Casas y Vilcún, y que algunas localidades permanecen ya en algunos casos por más de 24 horas sin luz. Cifras preocupantes y que tienen relación con daños que se han registrado en dos líneas de transmisión, que es Río Tolten, Cunco, Melipeuco, que es operada por Frontel, y Loncoche a Villarrica, operada por CGE. El subsecretario general de Gobierno y enlace en la zona, José Francisco Lagos, reconoció que no se puede estimar un horario de reposición.
Hubo un problema en la transmisión, lo que afecta a muchísimas personas, problema en la distribución. Por las particularidades de la región, donde hay dispersión territorial y donde evidentemente también convivimos con líneas de transmisión que están con muchos árboles y hemos visto caída de árboles, no podemos dar una certeza a la reposición del servicio completamente.
A eso del mediodía, la Araucanía era la región con más desconexiones a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo al último reporte, la última actualización de la SEC, esta cifra, que es lamentable también, ahora es encabezada por la región de Valparaíso con 163.000 desconexiones. De acuerdo a los antecedentes que pudo recabar la radio durante el transcurso de esta mañana, los daños que se habían registrado acá en la región deberían haberse reparado. Sin embargo, eso no se ha reflejado durante esta mañana. Inclusive, el CDMI Energía en la zona, Jorge Radger, fue más allá y dijo que en el caso de SGE no hubo una preparación adecuada.
Yo creo que había un descuido en la preparación previa respecto a este tema. Había una reacción importante de ello, eso hay que reconocerlo. Pero sí se le insistió en prepararse y creo que no se prepararon oportunamente, y eso fue reconocido incluso por propios directivos de la empresa.
En medio de esta contingencia han ocurrido algunas situaciones. Por ejemplo, en Loncoche tuvo que actuar personal de carabineros cuando brigadistas de SGE intentaban reparar un poste en un sector rural, ya que se escuchó un disparo al aire. Además, durante esta mañana, en conversación con la radio, el alcalde de Cunco, Cristian Moraga, acusó que los administradores de la línea de distribución que abastece a su comuna no permitían el ingreso de trabajadores de Frontel para realizar reparaciones. Sobre esto, la radio consultó a la distribuidora por esta materia sin recibir una respuesta. El delegado presidencial de la región de la Araucanía, Francisco Lubetich, dijo que las rachas de viento alcanzaron hasta 120 kilómetros por hora, inclusive superando lo proyectado.
Estamos recibiendo de los distintos municipios y también de los servicios sectoriales, particularmente la Seremía. Estamos desplegados nosotros en la región y tenemos esa visión de los lugares concretos con el propósito de poder hacerlo. La verdad es que lo que estaba anticipado fue superado, no solamente en cantidad, en intensidad, hasta 120 kilómetros por hora, sino que también en la duración de las mismas, porque aquí estuvimos con vientos sostenidos por aproximadamente 12 horas.
Hans, auditores, hay que precisar que en la Araucanía ya no se registra viento. En estos momentos no está lloviendo, pero se espera que el domingo ingrese un nuevo sistema frontal cuyas variables están siendo analizadas por los organismos correspondientes. De acuerdo a la información que ha sido entregada hace tan solo instantes por Senapred, este sistema frontal en esta zona del país deja una persona fallecida acá en la región de la Araucanía. Lo habíamos informado en Temuco, y además se registran 12 viviendas con daño mayor y 32 con daños menor y 34 personas damnificadas, insistimos, en esta zona del país, Hans.
Bien, Esteban, muchas gracias. Buenas tardes, estamos en contacto.
Buenas tardes.
Bueno, y 5 personas permanecen en un albergue en Los Ángeles tras la inundación de su vivienda en un sector rural. En Alto Biobío, en tanto, se repuso el servicio eléctrico y existe preocupación por un socavón camino a Pitril. Todos los detalles en el informe de Esteban Sepúlveda, de Radio Biobío en Los Ángeles.
Un matrimonio y sus 3 hijos están albergados en la localidad de Santa Fe, al sur poniente de Los Ángeles, debido a que la vivienda que habitan en el sector conocido como Pata de Gallina resultó inundada producto de las intensas precipitaciones que generó a su vez el desborde de varios canales de regadío. La información la confirmó a la radio el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Los Ángeles, Miguel Ángel Irribarra, quien añadió que estuvieron prestando asistencia a distintas familias que se vieron afectadas por esta misma situación.
tenemos un albergue habilitado en Santa Fe con 5 personas, 2 adultos y 3 menores, que esto fue del sector de al final de Patagallina, que se ingresó a los aproximadamente 50 centímetros de agua a su domicilio.
En el caso de Alto Biobío, otra de las comunas cordilleranas afectadas por el reciente sistema frontal, su alcalde Félix Vita Manquepi señaló a la radio que se repuso el suministro eléctrico y con ello volvió a funcionar el sistema de agua potable rural. En el intertanto, dijo, se entregó agua por medio de camiones aljibe que se dispuso por parte de la Delegación Presidencial Provincial de Biobío. La preocupación ahora, dijo, se centra en la ribera del río Queuco, específicamente en el camino hacia Pitil, kilómetro 4,5, donde se produjo un socavón producto de las lluvias. La preocupación radica, dijo el alcalde, en las familias que allí habitan.
Tenemos una situación bastante compleja en la ribera del Queuco, kilómetro 4560, en sector Pitril, que hay un socavón bastante complicado que no tiene más o menos casi la mitad de la vía cortada, digamos. Hay un deslizamiento que tenemos una preocupación porque justamente ahí en la donde está este problema hay una vivienda, hay una familia y es el riesgo más grande que podríamos tener. Tenemos una preocupación con respecto a esa casa.
Respecto al suministro eléctrico en Los Ángeles, EGE informó que son cerca de 50 los clientes afectados, pero se estima que durante esta tarde va a quedar completamente normalizado el servicio, ya que las brigadas de emergencia se encuentran desde tempranas horas trabajando para reponer el servicio. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Autoridades del Trabajo y Previsión Social y Multigremial en Biobío anunciaron fiscalizaciones e investigación a fondo por la muerte del trabajador que fue golpeado por un árbol que le cayó encima cuando efectuaba faenas de despeje en medio del fuerte temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona. Nos informa de Radio Biobío Los Ángeles, Mario Tapia.
El fatal accidente ocurrió en la ruta Q180 que une Nacimiento y Los Ángeles, cuando el trabajador de 53 años de edad, junto a otros trabajadores, efectuaba labores de despeje de un árbol en la ruta que había caído sobre la vía, manejada por la concesionaria Nahuel Buta. Debido a las fuertes ráfagas de viento, otro pesado árbol cayó sobre la víctima, que luego de algunas horas falleció. Al respecto, la Seremi del Trabajo de Biobío, Camila Álvarez, expresó que una vez conocido el hecho, comenzaron de inmediato el proceso de fiscalización bajo la normativa vigente.
Y bueno, esa autodenuncia tiene que derivarse no solamente a la Dirección del Trabajo, sino que al órgano administrador del seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así también a la Seremi de Salud, normalmente por personal que tiene la Seremi, son los primeros que concurren y nosotros lo tuvimos que hacer, pero a través de medidas remotas, el trabajo a través de inspección, cursar la multa respectiva a la empresa después de terminar o esclarecer la causa y determinar también si estaban los elementos de seguridad y protección que exige el reglamento para verificar si esto fue un caso fortuito, fuerza mayor o si realmente hubo una falta o negligencia.
En tanto, desde la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia del Biobío y su coordinación, Cristian Concha señaló que son hechos que deben investigarse a fondo y también al interior de las empresas según la contratista y también la concesionaria.
Solicitar también a la empresa qué mitigación y qué protocolos justamente tiene en estos estados de emergencia. Por ejemplo, hoy día estamos en el decreto 1212, que indica la emergencia preventiva desde el 13 de julio hasta el 21 de julio por el frente mal tiempo. Ya habían ráfagas entre 70 y 90 kilómetros por hora.
En tanto, la Fiscalía de Flagrancia de Los Ángeles instruyó a la PDI labores investigativas para establecer las causas precisas del fallecimiento del trabajador. En esa línea, el subprefecto Yair Bravo confirmó el inicio de las acciones y además señaló que, en principio, la muerte del trabajador fue originada en los severos golpes en distintas partes del cuerpo al caerle el árbol encima. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Bueno, y más de 9.000 clientes sin suministro eléctrico y restricciones al uso de rutas de la costa por peligro de remoción y riesgo de derrumbe de viviendas es parte del panorama que dejan las malas condiciones del tiempo en la provincia de Osorno. La mayor afectación se concentra en la comuna de San Juan de la Costa, que mantiene alerta amarilla por riesgo de remoción de tierra. Tiene más detalles Eduardo Palacios desde Radio Biobío en esa zona.
Lo anterior a través de un monitoreo que se está realizando en terreno por las autoridades encabezadas por el delegado regional presidencial, Cristian Palma, quien se trasladó junto al delegado presidencial provincial hasta el borde costero, donde se constataron algunos daños, especialmente por remociones que se generaron ya hace un mes, pero que recrudecieron en función de las intensas precipitaciones de las últimas horas. De hecho, la autoridad indica que a partir de esta vigilancia se determinó restringir el tránsito a vehículos menores en una vía que comunica el sector de Bahiamansa con Maicolpué. Son lugares de atractivo turístico que por estos días se están siendo vigilados permanentemente por los efectos, además de la lluvia, de los fuertes vientos que han superado los más de 90 kilómetros a la hora, lo que se establece en una alerta amarilla que solo rige para esta zona, indicó la autoridad.
No teníamos otra alerta amarilla en el resto de la región. Afortunadamente, con el trabajo de los equipos municipales y equipos de bomberos de cada comuna, se pudieron sortear de buena manera las emergencias producto del temporal, principalmente de viento, que tuvimos acá en la región, y hoy acá vinimos a evaluar este socavamiento y producto del sistema frontal que tuvimos hace alguna hora, se vio nuevamente más afectada con el riesgo de una de las vías siguiera socavándose, por eso se restringió la ruta.
Por su parte, la alcaldesa surgante de San Juan de la Costa, Marinela Huenchor, señala que la vigilancia apunta a dos situaciones complejas. Una, el reblandecimiento de terrenos con peligro para dos viviendas, y también corte de suministro eléctrico que aún se mantiene en un amplio sector.
Dos viviendas que están ubicadas en Bahiamansa y una y en Pulamemo otra, pero los equipos estuvieron en terreno, los equipos municipales. Lo que más tuvimos fue afectación en algunos caminos que se despejaron rápidamente por caída de árboles y corte de energía, que todavía teníamos como alrededor de 400 familias sin energía.
Respecto de esto último, desde la distribuidora Saesa han confirmado que hay brigadas, sobre 270 personas, destinadas justamente para de esta manera reconectar aquellos servicios que afectan distintos puntos de la provincia. Señalan que son más de 9.000 los clientes que están sin energía eléctrica, producto de los efectos dejados por el fuerte viento, particularmente por la caída de árboles en zonas rurales. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, continúa en estado crítico y conectado a ventilación mecánica el carabinero que fue baleado por el presunto autor del homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain. El gobierno espera la evolución del funcionario para querellarse en contra del imputado. Tiene más detalles Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El cabo Marco Cosme sigue internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base de Valdivia, donde fue trasladado tras ser atacado a balazos en medio de un allanamiento en el que se buscaba detener al presunto autor del homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín. Estamos hablando de Carlos Cancino, apodado El Rana, quien se mantenía prófugo desde el 2021. Respecto a la evaluación del funcionario de Carabineros, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que el funcionario sigue en estado crítico.
Se encuentra en una situación de salud bastante crítica. Está siendo atendido por los equipos médicos. Se encuentra acompañado de la familia y también de la institución.
Según fuentes de la radio, el funcionario de Carabineros sigue bajo ventilación mecánica con bajo sedación permanente y sometiéndose a diferentes exámenes médicos. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que se querellarán en contra del imputado y además pidió que se investigue a quienes lo ocultaron durante todos estos años en la costa de Valdivia.
Y presidente, hay que investigar quiénes le facilitaron techo, dinero, y efectivamente esas personas no pueden quedar impunes porque dar albergue, facilitar efectivamente la huida de un prófugo por homicidio de un carabinero es algo que no podemos tolerar como sociedad.
Según fuentes de la radio, desde el gobierno están esperando la evaluación del cabo Marco Cosme para finalmente querellarse en contra de Carlos Cancino, lo que finalmente será clave para conocer el delito que le imputará al sujeto que se mantenía prófugo desde el 2021. Durante esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, no visitó el hospital de Valdivia, sino que envió a asesores para conocer el estado de salud del cabo Marco Cosme, mientras que el general director de Carabineros, Marcelo Araya, sí estuvo presente en el recinto hospitalario, pero se retiró por una salida alternativa sin entregar declaraciones a la prensa. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, y con ampliación del plazo de la detención hasta el próximo lunes, al estar imposibilitado de hablar tras ser intervenido quirúrgicamente, quedó el presunto autor material del asesinato del suboficial de Carabineros, Eugenio Naín, ocurrido en la Ruta 5, aproximadamente 10 kilómetros al sur de Temuco. Nos informa Carlos Martínez, desde Radio Bio Bio en esa ciudad. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, al inicio de la audiencia en el juzgado de garantía de Temuco, la jueza Luz Mónica Arancibia, al momento de identificar a los intervinientes, advirtió que el imputado, quien está internado en el hospital base de Valdivia, no podía hablar, por lo que pidió al médico que lo atiende que le informara la situación de salud. El facultativo Benjamín Morel informó que el paciente, al ser intervenido quirúrgicamente por una herida de bala, fue intubado y ello le generó hinchazón en la zona cervical y laríngea, lo que le impide hablar, pero ello debería superarlo en las próximas horas, tal como lo confirmó el fiscal del caso, Carlos Bustos.
La ampliación de la detención finalmente se produce porque, claro, el imputado no puede expresar palabra y para poder realizar la audiencia de formalización necesariamente debemos contar con su nombre y que debe ser expresado por la propia persona. Pero la detención, el control de detención fue decretado ajustado a derecho.
Y la defensa del imputado a cargo del abogado de la Defensoría Penal Pública Mapuche, Juan Gallardo, precisó que al momento no ha logrado entrevistarse con su representado, precisamente por la condición de salud que presenta, lamentando que no se haya acogido su petición de declarar ilegal la detención de Cancino Tapia.
Sí, efectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, estuvimos, entre comillas, de acuerdo, en el sentido de que la formalización y solicitud de cautelares no se realizará el día de hoy, precisamente porque para, como segundo paso dentro del proceso penal, para que la persona pueda ser formalizada y pueda debatirse sus medidas cautelares, precisamente tiene que tener una clara conciencia de lo que está ocurriendo.
A esta audiencia, tal como estuvimos informando, asistió y fue partícipe en calidad de interviniente el fiscal nacional Ángel Valencia, quien confirmó que con esta diligencia se cumple con un compromiso de lograr justicia por la muerte del suboficial Eugenio Naín.
Eso es lo que hemos estado cumpliendo. Los ciudadanos de la Araucanía, de la provincia de Arauco, la región del Biobío, ahora de la región de Los Ríos, han visto cómo los fiscales y las policías han hecho un trabajo muy importante para llevar ante la justicia a los autores de delitos tan graves o tan terribles como los que hemos presenciado en las últimas horas, o como aquel que, por el cual pretendemos formalizar a este imputado.
Sí, precisemos que la audiencia en principio está agendada para las 10 de la mañana del próximo lunes 20 de julio, aquí mismo en el juzgado de garantía. No hay certeza si va a ser vía Zoom o alguna plataforma similar o presencial. Todo depende de cómo evolucione el estado de salud de Cancino Tapia, quien está internado en el hospital base de Valdivia. Precisemos que en esta jornada también el fiscal Valencia confirmó que ayer estuvo en Valdivia, donde encabezó una reunión de trabajo con los fiscales de esa región, más los de la Araucanía, junto al equipo nacional que le acompaña, acompañado de efectivos de la PDI, para recabar más antecedentes sobre los disparos que dejaron gravemente heridos a estos dos funcionarios de Carabineros del GOPE Araucanía. Luego de ese encuentro también se incorporaron, dijo el fiscal, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya. Y un último antecedente que también se espera aclarar con el paso de las horas. La pareja de Cancino Tapia, a través de redes sociales, colgó una información dando cuenta que su pareja, Carlos Cancino, habría sido víctima de torturas y apremios ilegítimos por parte de Carabineros después de haber sido detenido. Ella asevera que incluso las imágenes que Carabineros proporcionó a los medios dan cuenta que Cancino sale esposado, caminando, tranquilo, sin advertirse de ninguna herida. Y luego llega casi arrastrándose al hospital de Valdivia al bajar del furgón en el que fue trasladado. Todo eso se espera poder aclararlo, clarificarlo en las próximas horas, porque además el abogado defensor que lo va a representar en este momento está en Temuco, tiene que viajar a Valdivia para poder entrevistarse con él, tiene que haber más antecedentes y así exponerlos en la audiencia en la que se le van a comunicar los cargos el próximo lunes aquí en Temuco, Nivaldo, María José.
Muchas gracias, Carlos.
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y 12 carabineros resultaron baleados durante una fiscalización, en la comuna de Lo Espejo. Los funcionarios fueron atacados con un arma automática. Tiene más detalles de esto Cristian Borkowski. Buenas tardes, Cristian.
Hola, muy buenas tardes. Tal como lo señalan ustedes, esta es una información que hemos estado destacando desde primera hora, desde primer momento en el que se desarrolla esta situación que termina con dos funcionarios de Carabineros baleados. Estamos justamente en el límite entre Pedro Aguirre Cerda y la comuna de Lo Espejo. A mi espalda, eso sí, está la comuna de Lo Espejo, lugar donde ocurrió este hecho, y si me corro de la cámara de Bío Bío TV para que ustedes puedan ver, se van a dar cuenta que todavía permanece cerrado el tránsito acá en Avenida Lobo Valle con Cooperación, que es donde está trabajando todavía el Labocar de Carabineros por la cantidad de evidencia balística que se encontró en este lugar. Claramente hay una situación muy compleja que está siendo investigada por los funcionarios policiales por instrucción del Ministerio Público. Estos dos funcionarios, un teniente y un cabo, resultaron baleados por un desconocido al que intentaron fiscalizar cuando este individuo iba justamente por este sector de Avenida Lobo Valle con la calle Cooperación. Y lo tratan de fiscalizar y este individuo saca un armamento automático y le dispara una treintena de veces a los funcionarios. Quedaron con lesiones de carácter grave y debieron ser trasladados en un helicóptero de Carabineros, ambos hasta el hospital institucional. Hay que señalar que bajo todas estas circunstancias, por supuesto que se desarrolló todo un operativo a esta misma esquina, donde todavía pueden ver ustedes está trabajando Carabineros, se desarrolló una investigación que ha desarrollado la Bocar, el servicio en cargo de búsqueda de vehículos, la prefectura aeropolicial, todos los equipos territoriales de Carabineros para dar con el paradero de esta persona aún prófuga. Y bajo estas circunstancias estuvimos hablando en todo caso para preguntarles a los vecinos qué fue lo que vieron, qué fue lo que escucharon acá en el lugar, y ustedes lo van a escuchar a continuación.
Unos balazos nomás, pero es lamentable, porque lamentablemente hay que ponerle mano dura a estos delincuentes que, por gente que anda haciendo su trabajo, salen heridos y salen perjudicados las personas.
Cuando veo todo el vidrio roto, inmediatamente pensé que era que había sido un balazo. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la comisaría, ¿me entiendes? Fui a la comisaría como para que me orientaran, porque esto no sé, y en shock, de verdad.
Claro, porque esta última persona recibió un disparo, un impacto balístico en el parabrisas de su vehículo. Por poco y no le cuesta la vida a esta persona que estaban ustedes escuchando, relató el testimonio y que compartió después con nosotros acá en el sitio del suceso. Por cierto, que como yo les decía, esto es un operativo que está desarrollando Carabineros para dar con el paradero de este individuo, que hay que señalar, está identificado, incluso se ha señalado que tiene antecedentes policiales por homicidio. No es una persona cualquiera que justamente estaba tratando de fiscalizar Carabineros, con el resultado que ya les estoy señalando. El general Víctor Bielma, el jefe de la zona metropolitana de Carabineros, llegó acá al lugar y también habló con nosotros.
Nuestro general director ha dispuesto los mejores equipos investigativos a cargo del GOPE para investigar el hecho y poder lograr la detención de este individuo, ¿no es cierto?, en virtud de las diferentes líneas investigativas que tenemos al momento.
Y en ese contexto, por cierto, que como yo les decía, Carabineros ha movilizado en todos los sectores aledaños acá,
No se demoraron casi nada en llegar, pero esta persona, según los primeros antecedentes, habría escapado a pie, se habría subido a un bus y se habría bajado de este en el sector de Gran Avenida, en la comuna de Los Límites, La Cisterna con San Miguel. Ahí, según los primeros antecedentes, habría entrado a un centro comercial, pero este centro comercial que queda ahí en Gran Avenida con Tannenbaum se revisó completamente, incluso las cámaras de vigilancia, y no se encontró nada. Todavía no hay pistas de esta persona, que como decíamos está principalmente identificada. Acá al lugar llegó el Ministerio Público. Van a escuchar a continuación al fiscal José Manuel McNamara, que es el titular de la Fiscalía Metropolitana Sur de Santiago, que nos entregó más antecedentes.
De acuerdo a los antecedentes preliminares, funcionarios de Carabineros que intentaban realizar una fiscalización respecto a este sujeto, un control de identidad preventivo, es cuál se da la fuga, y comienza a efectuar disparos en dos puntos dentro de la comuna, siendo seguido por parte de los funcionarios, quienes también repelen este ataque, y recibiendo impacto balístico dos de los funcionarios que se encuentran actualmente con lesiones de carácter reservado.
De carácter reservado, pero ya están siendo estabilizados, por cierto, en el hospital institucional que queda en la comuna de Providencia, ahí en el sector de Antonio Varas con Simón Bolívar. Esta situación, por supuesto, que generó reacciones. Estuvimos hablando con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien sabemos está en la zona sur, desarrollando toda una visita junto con Carabineros para ver el sistema relacionado con el sistema frontal que está afectando a gran parte de nuestro país. Ya sabemos que se dirige en una aeronave rumbo a Santiago, aparentemente en un helicóptero que va a aterrizar en el mismo hospital institucional cerca de las 14 horas. Antes de eso, sí, se refirió a esta situación, Claudio Alvarado, que justamente le consultábamos por esta situación donde estos dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos a balazos. Y esto fue lo que nos dijo.
Yo creo que acá tenemos que reparar en un hecho, en orden a que hoy día los delincuentes, los prófugos de la justicia, están decididos a disparar a matar. Están disparando al rostro, a la cabeza, con armamento automático. Y eso es en materia de profunda preocupación. Y hay que combatirlo como tal, con toda la fuerza del Estado, dentro del marco de la Constitución y la ley.
Bueno, terminamos el despacho señalando que toda esta información todavía está en desarrollo. Como les decíamos, en un principio se pensaba que se había dado con el paradero de este individuo, que está plenamente identificado. Es un joven, mayor de edad, tiene antecedentes policiales por homicidio y andaba con un armamento de alto calibre, automático. Y eso es justamente lo que trató de fiscalizar Carabineros cuando lo ve caminando por acá por el sector de la calle Cooperación con Lobo Valle. En este minuto Carabineros se mantiene con la presencia policial porque la Bocar todavía está trabajando acá en el lugar, todavía están algunos testigos que son estas señaléticas de color amarilla que ponen las unidades policiales de investigación para recoger evidencia, y no es solamente aquí, sino que en los alrededores también se encontró abundante evidencia balística. Lo que se está realizando también es un empadronamiento con los vecinos y ver si se pueden encontrar cámaras de vigilancia que puedan dar más antecedentes sobre esta persona prófuga hasta el momento, pero intensamente buscada por Carabineros y también la policía de investigaciones a esta hora de la tarde. Despedimos este despacho desde acá del sector Lima, entre las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, avenida Lobo Valle con calle Cooperación. Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Bueno, a esta hora el precio del petróleo Brent de referencia para Chile sube con fuerza a esta hora un 12,8% hasta los 86,6 dólares el barril. Si sigue así, podría ser el alza semanal más fuerte desde el mes de abril. En el contexto internacional, la situación no ha variado. Siguen los ataques entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz desde el martes, cuando el país norteamericano volvió a levantar el cerco naval. Y esos coletazos se van a sentir en Chile. Si bien recientemente habíamos celebrado una baja en el precio de los combustibles, la gasolina y el diésel, las noticias de las próximas semanas cambiarán de dirección. Víctor Silva, economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, apuesta por un alza en la próxima actualización de ENAP.
Los combustibles en Chile siguen con rezago al precio internacional del petróleo. Este nuevo salto del Brent debería empezar a traspasarse a los surtidores en las próximas semanas, revirtiendo las bajas recientes.
Ángel Cabrera, socio principal de Forecast Consultores, considera que el panorama no debiese arrojar una variación, sino mantener los precios, y sí se inclinó por un banco central que baja la tasa de política monetaria del actual 4,5%.
En mi opinión, definitivamente hay espacio para implementar una o dos bajas más. Creo que el Banco Central va a considerar al menos implementar esas bajas hacia fines de este año, comienzos del próximo año.
Bueno, lamentablemente a nivel internacional, lejos se ve ese memorando de entendimiento firmado el 17 de junio entre Estados Unidos e Irán.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Bien, seguimos ahora con otras informaciones. Varios efectivos de las Fuerzas Armadas de Kuwait resultaron heridos en los nuevos ataques de represalia lanzados por Irán contra el país, anunció la institución en un comunicado en medio del recrudecimiento de las hostilidades entre Estados Unidos y la República Islámica. La institución castrense, que no especificó un número, dijo que el jefe de Estado Mayor, Yalet Diraj Saad, visitó a varios heridos de los miembros de la Fuerza Terrestre Kuwaití, que sufrieron lesiones a raíz del ataque con aviones no tripulados hostiles con varias instalaciones y campamentos pertenecientes al ejército kuwaití. El Ministerio de Defensa de Kuwait anunció que las defensas aéreas del país estaban haciendo frente a una nueva oleada de ataques iraníes efectuadas con misiles y drones que, según medios vinculados a Teherán, tenían como objetivo sistemas de radares militares estadounidenses. Previamente, Irán había afirmado haber atacado y destruido objetivos militares estadounidenses en Siria y Qatar, destruyendo un sistema de radar y varios aviones cisterna y causando la muerte de varios militares estadounidenses. Estados Unidos, por su parte, desmintió estas afirmaciones de Irán. El Comando Central de Estados Unidos, en un mensaje publicado en X, calificó de falsa la afirmación difundida por autoridades iraníes, señalando que ningún soldado estadounidense en la región ha muerto o ha sido capturado recientemente.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
a la espera de un segundo pulso de intensas precipitaciones, el gobierno ha impulsado la evacuación preventiva de algunas tomas en la capital, en la región metropolitana. Tiene más detalles de esto Rodrigo Pino. Rodrigo, adelante.
Hasta la próxima semana, y que se espera durante horas de la tarde que llegue un segundo pulso con precipitaciones que son más intensas. Durante esta mañana, producto de ello es que se ha hecho una labor bastante preventiva por parte de las autoridades, entre ellas la delegación presidencial, que tiene relación con la evacuación preventiva de aquellas tomas o campamentos que están en zonas de riesgo. Y ella se había hecho bastante similar en la comuna de Talagante, y hoy se replicó aquello en lo que es la toma Nuevo Amanecer. Esto es en Cerrillos, una toma que alberga cerca de 10.000 personas, que es quizás la más grande de esta región metropolitana. Durante esta jornada lo que se buscaba era poder evacuar a cerca de 600 personas que están ocupando 210 viviendas informales que están en este sector donde está, recordemos, este vertedero Los Rasuris, que por su construcción y por sus características representa un alto riesgo respecto de lo que es el desplazamiento de tierra ante las intensas precipitaciones que se prevén para el día de hoy y también para la próxima jornada. Durante esta mañana, el delegado presidencial Germán Codina ha señalado que esta es una evacuación preventiva que se busca que las personas, principalmente que tienen menores de edad, sean trasladados a casas de familiares o también albergues dispuestos por el propio municipio de Cerrillos. Él apuntó que muchas personas habían señalado que no querían salir porque pensaban que esto era una erradicación final de esta toma, pero Germán Codina ha aclarado que esto no está vinculado directamente a ese proceso judicial que está aún en curso y que busca precisamente sacar de lugar a gran parte de ellos extranjeros. Escuchemos las palabras de Germán Codina.
Regular, pero esto no tiene nada que ver con ese desalojo definitivo que se espera sea instruido desde los tribunales de justicia, que esto solamente busca preservar y cuidar la vida y la integridad de las personas, sobre todo cuando sabemos que hay una alta presencia de niños. Estamos sobre el ex vertedero Los Rasuris, esto, la consistencia del terreno es irregular, y claramente con las precipitaciones esto puede generar remociones, puede generar movimientos.
Sí, un informe que entregó Senda Geomín, que por supuesto ha derivado en que las autoridades se preocupen de aquello y hagan el llamado a estas personas a retirarse de este sector, por lo menos mientras dura este sistema frontal. De hecho, también el propio alcalde de esta comuna de Cerrillos, Johnny Yáñez, apuntó a que la zona de mayor riesgo es la que está a un costado prácticamente de la ruta 78, que son viviendas muy precarias, que tienen incluso sistemas de sujeción muy endebles y que pueden sufrir derrumbes peligrosos en caso de que haya una remoción de tierra en masa, producto de las precipitaciones que se prevén para esta tarde bastante más intensas. Escuchemos también las palabras del jefe comunal de Cerrillos.
Están al costado de la ruta 78, están en unos parafitos que son las viviendas de ellos, y claro que están propensos, si caen con intensidad la lluvia de 40 milímetros, puede ser que puede deslizarse alguna de estas viviendas. Nosotros no podemos obligar a sacar a la gente, pero claramente vamos a llegar con el mismo discurso: primero está la vida, primero está su gente, su familia, y es por eso que esperamos que estén preparados para ser evacuados la totalidad.
Sí, otro punto de preocupación es el clásico sector del Canal Santa Marta, en Camino Melipilla, con tres exponientes que durante las anteriores temporadas de invierno sufrió el desborde, particularmente producto de que tenía mucha cantidad de basura y un aumento de caudal sin la regulación respectiva. Durante los últimos meses se ha hecho una canalización de Santa Marta y ha favorecido que durante esta jornada no haya tenido mayores inconvenientes. Sí se ha detectado nuevamente presencia de basura que puede obstruir el desplazamiento fluido del agua. Y también se ha generado algún tipo de inconveniente menor en lo que es Avenida Camino Melipilla, donde hay acumulación de agua producto de que no hay colectores de agua de lluvia, y gran parte de estas precipitaciones y esta agua que se acumula en este sector va a parar al Canal Santa Marta. Esta mañana el alcalde de Maipú, Tomás Badanoich, ha señalado que efectivamente durante esta jornada estas obras han respondido, pero aún quedan varios días de intensas precipitaciones, y también lo que apunta él es que tiene que haber obras de mitigación más importantes, como lo que son los colectores de agua de lluvia en las zonas más marginales, dijo él, o más poniente de la región metropolitana.
Comunas como Maipú no tienen la infraestructura necesaria para poder soportar sistemas frontales como este. Y eso pasa en 13 puntos de Maipú que no cuentan con sistema de colector de agua lluvia, y pasa en muchos sectores de la región metropolitana, particularmente en las comunas más periféricas. Me parece que no es justo que algunos vecinos, por ejemplo, del poniente de Maipú, estén durmiendo angustiados, con miedo, mientras quizá en otras partes de la ciudad se duerme tranquilo, que es como debiese ser.
Sí, hasta ahora el panorama es bastante favorable acá en la región metropolitana, por lo menos, salvo algunos sectores con acumulación de agua en las vías, en las calles, no ha generado mayores inconvenientes, salvo sectores bastante más puntuales que son alguna reventón de algunos alcantarillados, también respecto a algunos cruces que se han visto afectados producto de la acumulación de agua, pero hasta ahora no se ha visto afectadas directamente viviendas, que es lo más que preocupa a las autoridades. Se espera que efectivamente ver cómo se va a ir generando el resto del día con este segundo pulso que está contemplado para esta tarde. Ya ustedes escuchan el ambiente, comienza a precipitar nuevamente con más insistencia, más fuerza acá en la región metropolitana, y esto es lo que están viendo con preocupación las autoridades respecto a lo que se prevé para esta noche, para mañana y también para lo que queda este fin de semana y el día lunes, donde hay un tercer pulso que está contemplado para la capital. Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Derrumbes, anegamientos y suspensiones del servicio F Limache Puerto se han registrado durante este viernes en la región de Valparaíso. Tiene los detalles Fabián Corrotea.
Sí, diversas situaciones que se han generado durante toda la mañana de este viernes a raíz de la intensificación de este sistema frontal que afecta tanto al borde costero como también hacia el interior de la región de Valparaíso. Los principales problemas: anegamientos de calles, pasos bajo nivel que se han visto afectados, y también en cuanto al servicio del tren Limache Puerto por caída de árboles. Justamente una de esas situaciones se generó a la altura del sector de El Salto, en el límite de la comuna de Quilpué y Viña.